Pues tal vez la persona que mejor nos puede explicar el impacto de la decisión de la Corte sobre los acuerdos de paz es el negociador y alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo. Doctor Jaramillo, buenos días.
Hola Julio, muy buenos días a usted y a todos en la...
Muy acorde con su estilo, usted ha dicho que hay que tener calma, analizar la situación, analizar las dificultades, no es la primera que se le presenta al proceso y no será la última. Pero esta tiene un ingrediente que no sé si a usted le preocupe, es que estamos en año electoral, es decir, tenemos elección a Congreso en marzo, lo que quiere decir que el segundo semestre del año y desde ya muchos congresistas están buscando su reelección, hay otros que están buscando llegar al Congreso. Por los últimos hechos y la polarización del país, la paz es un recurso político que ha demostrado ser muy efectivo en un país dividido. ¿A usted no le da temor que se pueda fracturar la alianza, ese gran acuerdo que hay de distintos partidos sobre el tema de la paz, motivo electoral?
Yo comparto plenamente su análisis que el mayor reto que tenemos es cómo poner en marcha el primer año de implementación del acuerdo, que como en todos los acuerdos es el de mayor fragilidad, donde pueden ocurrir más cosas, cuando coincide con un año electoral. Realmente ahí está una situación compleja, mucho más allá de la situación ahora de la Corte que la podemos discutir. Si la pregunta es, oiga, acá tiene un reto mayor porque necesitan mantener una coalición grande en el Congreso en un año electoral, sí, claro, es cierto porque todo el mundo está viendo a ver cómo se reelige. Pero también yo creo que una de las cosas que hace esta decisión de la Corte es darle aún mayor protagonismo al Congreso. Es decir, que el proceso de paz salga adelante va a depender también en buena parte del liderazgo de los congresistas, de los partidos de la Unidad Nacional, y qué mejor carta para sus electores que mostrar que fueron quienes implementaron el acuerdo y trajeron la paz a Colombia.
Doctor Sergio, las FARC han dicho que quieren más hechos y menos leyes y menos debate, y pues eso no va a pasar porque arranca ahora, precisamente por cuenta de esta decisión de la Corte, un debate de algunas cosas que se pueden tocar. He notado que el más discreto en esta discusión después de conocer el fallo de la Corte es el gran ganador, que es Álvaro Uribe. Ha tenido mucha prudencia en hablar de lo que se puede tocar, es decir, trabajar, ha dicho que hay que trabajar sobre lo que ya se hizo. Pero ahí viene la preocupación del oyente, pero ¿acaso eso no era intocable y eso no podría, con ahora una asamblea permanente o un estado de alerta en que se encuentran las FARC, poner en peligro el proceso porque se podría tocar lo intocable? Y esa es la pregunta, doctor Sergio. ¿Esta decisión abre la puerta que se toque lo intocable?
No, de ninguna manera. No, yo no estoy de acuerdo con ese análisis. Me parece que es justamente al revés. La Corte se refiere más bien a la capacidad que tiene el gobierno de intervenir en el debate y usar ese instrumento de avalar una proposición. Pero si usted se pone a pensar, lo fundamental está todo ahí. Mire, Julio, en primer lugar, había una demanda de sustitución de la Constitución de todo el acto legislativo, todo, no solamente el fast track, sino también las facultades del presidente, el programa especial de financiación, y la Corte mantuvo todo. Es decir, la Corte le ha dado el aval más fuerte que ha dado hasta ahora a todo este sistema, y en particular al mecanismo de fast track con sus elementos. De fast track precisamente, de los debates acortados, dos debates para leyes, cuatro para actos legislativos, pueden hacerse en sesiones extraordinarias, prevalecen en el orden del día, etcétera. Segundo, el acto legislativo es supremamente claro sobre su finalidad. Yo participé muy directamente en su redacción y dice que su propósito es garantizar la implementación del acuerdo y ser a la vez una garantía de cumplimiento de los acuerdos. Esa es su finalidad. De manera que si usted se empieza a meter con temas fundamentales del acuerdo y a cambiarlos, usted está yendo en contra de lo que permite hacer el mecanismo y, por tanto, en contra de la Constitución. Y eso, así como la Corte Constitucional dirá y ha dicho que tal y ciertas cosas que el gobierno piensa que puede pasar por el fast track, no deben pasarse por el fast track porque no son parte del acuerdo, lo mismo tendrá que decir en el caso de cosas que se atrevan a meter a alguien, o tendría que decir, que no están en el acuerdo. De manera que yo creo que ese blindaje de los acuerdos se mantiene, no hay, ahí yo no tengo absolutamente ninguna duda. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el gobierno no podrá decir ahora que en el debate, que solamente con su aval se puede presentar una proposición, sino que tiene que dar un debate más largo. Pero finalmente el problema es, como siempre, un problema, como usted lo dijo al inicio, político. Si el fast track ha funcionado hasta ahora muy bien, si se han sacado los proyectos fundamentales del proceso que le dan tranquilidad a las FARC, porque ese es también el propósito del fast track, obrar de manera rápida, pedir tranquilidad y garantías al otro, pues eso se ha podido hacer porque el gobierno ha tenido las mayorías. Es la explicación. Y mientras tenga las mayorías y siga obrando de esa manera, yo no veo por qué todo no puede seguir funcionando bien como ha ocurrido hasta ahora.
Pues, doctor Jaramillo, yo creo que vale la pena que hablemos por qué no puede seguir funcionando bien, ya que usted está tranquilo con el blindaje y con las discusiones que se vienen, que serán diferentes por la decisión de la Corte. Pero la cosa no está funcionando bien por lo siguiente. Y usted me corrige. Nada, estamos a viernes, que se presenta la ley estatutaria de la JEP. ¿Cuál es la razón? El Ministerio de Justicia trabajó el proyecto, pero el asesor de las FARC y el exministro Yesir Reyes no comparten ese trabajo. Montaron rancho aparte para redactarlo. Hay una crisis total, y hay que decírselo al país. El proyecto está retrasado. La semana entrante dicen que van a presentar uno. ¿Pero cuál van a presentar? ¿El del ministerio o el de las FARC con la ayuda del doctor Yesir Reyes? Vamos a esperar. Pero en medio de esta crisis prospera otro escenario diferente, que es el del doctor Santiago y el del doctor Reyes. Mire, la crisis es tan grande que el viernes pasado estaban prácticamente renunciados todos los asesores del ministro de Justicia. ¿Cómo se pueden cómo podemos seguir con dos cabezas de la justicia? Una, que es la que conocemos, el ministro de Justicia, y el otro ministro de Justicia en la sombra, que es el doctor Reyes. ¿Cómo puede funcionar esto de esa manera?
Venga, pero echemos un paso para atrás sobre el punto anterior. Pues yo lo que estoy diciendo es que el reto que hay no es jurídico, porque el acuerdo sigue blindado por la naturaleza misma del fast track y además por otros mecanismos que existen, el otro acto legislativo que pide que todos los desarrollos del acuerdo tienen que, la Corte a la hora de mirarlos, tiene que cotejarlos con el acuerdo como parámetro de constitucionalidad. Entonces ahí jurídicamente yo estamos blindados, ahí no hay ningún problema. El problema, como usted bien dijo, es político, y ese es un problema que hemos tenido siempre. Ahora, sobre el tema de la ley que desarrolla el acto legislativo de la JEP, ya tenemos un acto legislativo que crea la JEP, describe en bastante detalle sus componentes, y qué hay que hacer ahora. Hay que pasar una ley que simplemente es el estatuto que desarrolla esa jurisdicción. Ahí hay un trabajo que se ha hecho en el gobierno. Ha trabajado también el exministro Yesir Reyes, que por lo demás es una persona que ha trabajado con la mayor dedicación en este proceso de paz. Y ha habido discusiones en el gobierno, yo no se lo voy a negar, eso es cierto. Pero yo creo que estamos lejos de decir que tenemos una crisis. El problema que tenemos no tiene uno de tiempos, de acelerar su presentación, de asegurar que esto salga. Pero justamente la semana pasada hubo reuniones para mirar los últimos textos y eso se va a presentar pronto.
Pero hablemos de tiempos.
Perdón, Camila, pero ¿cómo decir que no hay una crisis si hay dos proyectos? El del ministro de Justicia y el del exministro con Santiago. ¿Cómo así que no hay una crisis? Pues no, yo creo que
en este momento,
si no están unificados, hay crisis.
En este momento hay un procedimiento para recoger de todas partes sus comentarios, porque son muchos los ministerios que tienen en este interés El Ministerio de Justicia está liderando eso con el apoyo del exministro Jessy Reyes, que recuerden ustedes, Jessy Reyes llegó al gobierno de ministro, terminó muy implicado en toda la discusión jurídica en La Habana, y luego ya de exministro continuó ayudándonos cuando estuvimos en esa fase tan difícil. En el mes de octubre y noviembre de la llamada renegociación, él estuvo ahí con nosotros trabajando, conoce al dedillo la JEP, de manera que es un apoyo en esto fundamental, y yo creo que, francamente, le digo, creo que ahí no va a haber problema y eso se está resolviendo.
Claro, pero usted dice que francamente cree que no va a haber problema, doctor Jaramillo, pero con la decisión de la Corte, esa ley estatutaria que falta para reglamentar cómo va a funcionar la JEP, porque la JEP ya, pues digamos, ya se aprobó la Justicia Especial para la Paz, pero faltan los detalles, que es lo que tiene que hacer el Congreso de la República. Con esa decisión de la Corte Constitucional, en donde sí pueden los congresistas hacer proposiciones sin que haya autorización del Ejecutivo, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se va a tardar esa creación de los detalles de la JEP, ese trámite de la ley estatutaria?
Pues mire, usted puede tener evidentemente debates más largos. Yo creo que es el propósito de la Corte, y si me pregunta a mí me parece bien que se debaten las cosas a fondo, que haya toda la deliberación democrática posible. Pero el mecanismo del fast track se mantiene, como dijo ayer el presidente de la Corte, es decir, siguen siendo los mismos dos tiempos, un debate en comisiones conjuntas de Senado y Cámara y un debate en plenarias conjuntas de Senado y Cámara. Es decir, los tiempos del fast track no varían. Lo que puede durar más son los debates que estén al interior del Congreso en cada uno de esos debates.
Y lo que se apruebe o no, doctor Jaramillo.
¿Cómo?
Y lo que se apruebe también en esos debates, porque antes ustedes desde el Ejecutivo, dígame si estoy en lo correcto porque puedo estar equivocada, antes ustedes desde el Ejecutivo tenían el control de qué era lo que se iba a aprobar y los congresistas decidían si sí o si no. Ahora ustedes ya pierden ese control y los congresistas pueden hacer proposiciones frente a cómo se debe hacer esa implementación.
No, mire. Hasta ahora todo el mundo podía hacer una proposición, ¿no? Los congresistas no estaban reducidos simplemente a decir sí o no, no. Los congresistas podían hacer una proposición que en el acto legislativo de la JEP hubo 74 modificaciones. Entonces, eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que el fast track, en su numeral H, decía de manera explícita que el gobierno tenía que darle su aval. Eso fue lo que la Corte tumbó, dijo no. Y pueden poner proposiciones, no necesitan tener el aval del gobierno. Pero, nuevamente, si el gobierno mantiene como ha tenido hasta ahora sus mayorías y funciona como funcionan los trámites en el Congreso, pues al interior de la unidad habrá consenso alrededor de estas proposiciones y yo creo que la diferencia para mí no es muy grande. Y en todo caso, como ya le dije, solamente puede entrar ahí lo que está en los acuerdos. Lo que contradiga los acuerdos es simplemente inconstitucional en los términos mismos del fast track. De manera que no es cierto que se puede tocar lo intocable en el sentido de lo fundamental, lo que haría el acuerdo posible.
Doctor Jaramillo, frente a este nuevo hecho, a esta nueva situación, pues derivada de la decisión de la Corte Constitucional, algunas personas como el asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago, están planteando la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para respetar el contenido de los acuerdos de paz con las FARC. ¿El gobierno está dispuesto a revisar esta propuesta del doctor Santiago?
No, yo creo que eso fue una reacción un poco colérica del doctor Santiago, que tiende a veces a reaccionar de esa manera. Eso no tiene ningún sentido. Estamos hablando, por ejemplo, justamente la pregunta que hicieron ustedes fue de la ley que desarrolla la jurisdicción especial. Es una ley.
Doctor Jaramillo. Ay, se fue el doctor Jaramillo.
Qué vaina, se fue el doctor Jaramillo, quedaban todavía preguntitas. Ya regresamos, esta es la W.
Los colombianos son como mi café.
¡Aguilaroa!
Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros.
Sin fronteras, sin barreras, son reyes, su bandera.
Se mezclan, son todos son inmensamente cálidos, son alegría de sabor.
Colombia,
tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
seamos amigos. Café Águila toca.
W Radio tiene entradas para ti a EXMA, la plataforma más grande de marketing en Latinoamérica, con más de 50 conferencistas, este 25 y 26 de mayo en Corferias, Bogotá. Inscríbete ya en exma.com.co. EXMA, el marketing no tiene límites. Patrocina Mastercard, Universidad Externado y DHL Comarc. Escucha la W y gana entradas. Los periodistas de la W se comunican diariamente, nacional e internacionalmente con Movistar.
Yo decido ahorrar con mis puntos éxito, porque acumulo y redimo en lo que yo quiero. Cada vez que compro, gano puntos, que luego puedo usar en todo el almacén, en ropa, mercado, tecnología, en lo que yo quiera. Así ahorro todos los días.
Puntos éxito, para servirte.
Doctor Jaramillo, regresamos con usted. Se han cambiado de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos, dijeron las FARC. ¿Esto significa que se cambia el cronograma?
Pues mire, nosotros llevamos toda esta semana encerrados con las FARC, ultimando, como se dice, los detalles del tema 180. Hemos avanzado mucho y nosotros esperamos que eso siga así. Sería un grave error ahora decir que les cambian las condiciones y que no cambien las condiciones. Las condiciones, como ya les expliqué, fundamentalmente no se están cambiando, no se puede legislar de manera contraria a los acuerdos. Lo que hay que hacer es cumplirlos. Lo que quiere ver el país es que se cumplan los acuerdos y que todo esto se surta de manera rápida. Yo creo que esa es la mayor garantía para todos.
Doctor Sergio, y puntualmente hablemos de la guerrilla de las FARC. Usted ya se reunió con ellos, ya tuvo la posibilidad de explicarles todo esto, porque finalmente ellos pues están en asamblea permanente, han lanzado unos mensajes tranquilizadores, pero uno siente como que no están en sintonía con lo que usted nos está diciendo, sino que ellos sí tienen una preocupación importante.
Sí, pero es que mire, a mí me parece que eso es comprensible, es natural. Usted tiene a 7.000 hombres en armas en las zonas, súmele a eso unos 2.500 milicianos, enfrentando el final de la organización armada y el paso a la vía civil. Es un momento de enorme nerviosismo, de incertidumbre, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar? Entonces, estos temas constitucionales que no son nada fáciles de entender, pues que dan pie a fácilmente a falsas interpretaciones, pues sin duda añaden a la incertidumbre del punto de vista de esos hombres y mujeres. Entonces ahí yo creo que también hay que tener un poco de comprensión, hay que explicar, ojalá la Corte nos haga el favor de ayudar a mantener la carga y explicar el alcance de su decisión, que realmente lo que está es promoviendo más debate, pero dentro de lo que tiene que ser estrictamente un desarrollo del acuerdo, de manera que a mí no me parece sorprendente. En principio, lo que hablamos ayer con Iván Márquez es que nos íbamos a hablar yo con él, que nos íbamos a ver hoy, a intercambiar, a discutir la situación en que estábamos. Siempre es mejor hablar. Cuando uno se encierra, se tiende a enconchar, a meterse en su propia película. Es mejor estar hablando, intercambiando para entender qué piensa el otro y dónde está la salida.
Ante una situación, esta es la última pregunta, doctor Jaramillo, porque sé que lo están buscando muchos colegas con toda razón. Ante una situación que tiene la sensibilidad de cualquier cosa que pase, afecta para un lado, para el otro. ¿A usted no le parece que el gobierno, de buena fe, porque todos los candidatos que presentó a la Corte Constitucional, pues tenían merecida su nominación, pero de buena fe fue un poco ingenuo? En primero, hacerle un reconocimiento a la secretaria jurídica, merecido por demás, pero ahí se quedó sin un voto, porque esa señora no puede votar nada de los temas de paz, siempre va a estar impedida. Y el otro, pues un extraordinario candidato, con un bagaje académico, pero en el Congreso, Cristo le estaba haciendo fuerza a Osuna y Vivian Morales a Bernal, y ganó Bernal. ¿A usted no le parece que el gobierno, seguramente, repito, de buena fe, actuó ingenuamente en la apuesta a la Corte?
Pues sí, ustedes son muy buenos analistas y les dejo ese análisis a ustedes más bien.
Entiendo su diplomacia, doctor Jaramillo. Gracias por su tiempo y ojalá que le vaya bien en su reunión. Y que las cosas... Gracias, que retome otra vez su camino. En segundos, Marisabel, aquí en la W.